cante cubano de ese mártir hermano que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Madres cubanas expresan inquietud por el riesgo de contagio del COVID-19 en las escuelas.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares de protección al joven opositor cubano Yandier García Labrada.
Tribunal Español amplía demanda contra la cadena de hoteles Meliá para incluir al gobierno de Cuba y la sociedad Gaviota S.A.
Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprueba el segundo juicio político contra el presidente Donald Trump, mientras este condena la violencia en el Capitolio y Joe Biden exhorta al Senado a que trabaje en otros asuntos importantes para el país.
Reporteros sin Fronteras denuncia ataques del gobierno de Nicolás Maduro contra varios medios de comunicación y asegura que la persecución de voces disidentes tiene consecuencias dramáticas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes. Iniciamos ya el noticiero del mediodía de Radio Martí en este jueves 14 de enero del año 2021. Aquí estamos con usted durante 59 minutos para llevarles toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Tom Madariaga, Patricia Martínez en la producción, en la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Él es Paul Espir. 12:02, Otón, nos vamos a noticias. Noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla y damos inicio a las informaciones. El MINSAP reportó este jueves 505 casos nuevos de coronavirus en un día para un total acumulado de 16.549 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El informe incrementó en 160 el número de fallecidos al haberse producido dos nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de dos mujeres cubanas, una de 83 años, residente en el municipio de Santiago de Cuba, y la otra de 87 años en el municipio de Camagüey. Según el reporte, de momento hay 3.660 casos activos. De ellos hay 17 personas que están en estado crítico y 21 que están en estado grave. La situación del coronavirus en la isla es muy preocupante y vamos entonces a escuchar lo que nos pueden llegar desde madres cubanas que están expresando su preocupación, Paul.
Efectivamente, cubanos advierten que las medidas establecidas en las provincias más afectadas del COVID-19 no son suficientes. Ivette Pacheco tiene el informe.
Escuchemos ese reclamo de las madres cubanas por Tomás Cardoso. En breve estaremos con Ivette Pacheco.
Ante el aumento de los casos de COVID-19, las autoridades cubanas decidieron suspender las clases en 34 municipios del país. Sin embargo, madres de estudiantes que residen en localidades donde permanecen abiertas las escuelas demandan el cierre de todos los centros de enseñanza debido al rebrote de coronavirus y el peligro de contagio. En la ciudad de Pinar del Río, la ama de casa Yamilka Bascal tiene dos niños en la primaria y está muy preocupada porque en el occidente continúan apareciendo nuevos casos.
La higiene no es la adecuada. Yo como madre, y pienso que las demás, deberían exigir el cierre total de las escuelas.
Desde el poblado de Velasco, en Holguín, Sorania Cruz Rosales informa que sus tres hijos están estudiando y en la primaria Pedro Batista Fonseca, donde cursa la menor, un profesor de quinto grado fue aislado por contacto directo con su mamá, que regresó de Haití y dio positiva.
Hasta hace unos días habían 14 infectados y sospechosos unos cuantos. Mi recomendación es que cierren todas las escuelas.
Santi Espíritus también reporta casos y desde el territorio Yanela Luz Lucía Reyes comenta que en la primaria donde estudia su niña no hay suficiente agua.
Se hacen largas filas, unos estrepados arriba al otro para poderse lavar las manos, entonces pasa el horario de la merienda, no pueden merendar ni se pueden lavar las manos porque es muy poca el agua.
y entonces nos están cerrando las escuelas.
En el poblado de Morón reside Dairis González, que tiene un niño en la primaria, Ignacio Agramonte, y el promedio de estudiantes es de 34 por aulas.
Habiendo casos de niños confirmados, que tengo un vecino de la escuela Carlos Manuel de Céspedes que fue positivo y aún esa escuela no lo han cerrado. Esto es alarmante. Lo que hay que hacer es cerrar las escuelas ya.
Lady Tavares, en Camagüey, tiene dos nietos en el sistema escolar y afirma que son pésimas las condiciones en las escuelas.
Bajo la responsabilidad de los padres no se está mandando al varón. Es preferible perder un curso y no perder la vida.
Guaro es un pueblo que pertenece al municipio de Mayarí, en Holguín, donde hay contagiados confirmados. Y Teresa Miranda Céspedes comenta que sus dos nietos estudian y están en riesgo.
El gobierno lo que debe hacer es cerrarlo todo. Y si no cierra, entonces las madres vamos a dejar de mandar a los niños a la escuela.
Y desde Caimanera, en la provincia de Guantánamo, Caridad Herrera, que tiene una niña en la secundaria básica, nos cuenta.
No sé qué piensan esta gente, porque la situación aquí en Caimanera también está muy dura, porque ya han habido unos cuantos casos positivos. Lo que han hecho ellos es cerrar las cuadras, pero la escuela como tal, ellos no la han cerrado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, ya este reclamo de las madres cubanas, ahora sí, se suman y las advertencias de que las medidas establecidas en las provincias más afectadas por el COVID-19 no son suficientes. Ahora sí tenemos a Ivette Pacheco con ese informe.
La Habana y Santiago de Cuba continúan siendo las provincias más afectadas en cuanto a personas contagiadas por COVID-19 en Cuba. En su último reporte del 13 de enero, las autoridades de salud de la isla informaban 175 nuevos casos en la capital del país, donde desde el martes se implementaron medidas restrictivas para contener la transmisión de la enfermedad. Desde allí, el periodista Enrique Díaz dijo a Radio Martí:
hasta los que no hacen negocio están inventando en la calle. Entonces está el constante trasiego de personas en la calle, entonces no están surtiendo el efecto de las medidas, no van a surtir efecto.
Entre las medidas tomadas en la capital cubana está limitar el transporte público de 5 de la madrugada a 9 de la noche, según Díaz.
Este está en estado de personas y yo tuve oportunidades de inventarlo hace 2 o 3 días en un PC y aquí era una locura, uno encima de otro. O sea, ellos están diciendo que van a poner las medidas, que las medidas están.
91 casos reporta Santiago de Cuba en el último informe del MINSAP. Esa entidad de salud gubernamental envió a la provincia un equipo de especialistas para apoyar el enfrentamiento al COVID-19, los que han encontrado, según la prensa local, una serie de irregularidades, entre ellas incumplimiento en el pesquisaje. Precisamente sobre este tema, la activista Yusmila Jessica, quien vive en el reparto Antonio Maceo en Santiago de Cuba, nos dijo:
pasa a veces 2 días y no pasa. Hablan de un toque de queda a las 7 de la noche, pero es que en la mañana la gente salen a buscar lo poco que pueden encontrar cuando encuentran algo de alimento. Las fajazones en la, todo el mundo pegado uno arriba del otro, el pomito de agua de cloro chiquito en 25 pesos. Yo he visto más familias que no tienen el pomito de agua de cloro. Entonces lo que ponen un carterito en la casa, no se reciben visitas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otra información, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, emitió una resolución que otorga medidas cautelares de protección al joven opositor cubano Yandier García Labrada.
El organismo considera que el activista y miembro del Movimiento Cristiano Liberación, actualmente encarcelado en la prisión El Típico en Las Tunas, por delitos de desacato y desorden público, se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
García Labrada, de 24 años, es natural de la localidad de Manatí, en Las Tunas. Fue arrestado el 6 de octubre mientras hacía una cola para comprar alimentos en una tienda de la localidad, donde protestó por el manejo de la mercancía y fue secundado por otras personas que se encontraban en el lugar.
Se encuentra en una situación de riesgo en el marco de su privación de libertad, producto de una alegada falta de atención médica adecuada ante golpizas recibidas durante su detención, denunció la CIDH.
Otra entidad, la Organización Demócrata Cristiana de América, también demandó la liberación inmediata de García Labrada.
Y la periodista independiente cubana Joanny Sánchez denunció desde La Habana que el gobierno cubano arrecia una campaña de difamación contra activistas de la sociedad civil con el fin de forzarlos al exilio. En su podcast, la comunicadora dejó sentada su posición de no abandonar el país. Amado Gil tiene sus declaraciones.
Desde hace varios días, la televisión cubana ha aumentado la frecuencia de programas sobre supuestas actividades subversivas de varios grupos de la oposición, activistas, artistas contestatarios y periodistas independientes, enfatizando, como es habitual, en que todos hacen lo que hacen con financiamiento y siguiendo órdenes desde el exterior. Una de las mencionadas en varias ocasiones en los últimos días es la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Se ha venido aumentando la diatriba, la protesta contra la prensa independiente que se hace desde los medios oficiales. Una verdadera campaña de fusilamiento de la reputación en la que lamentablemente me he visto implicada, no es nada nuevo. Hace 13 años desde que abrí mi blog Generación Y y posteriormente hace 6 años cuando fundé el periódico 14ymedio.com he tenido que estar sufriendo, padeciendo este tipo de escarnio desde el poder, de campaña, de difamación.
En su podcast Ventana 14, la periodista tituló su comentario La vieja práctica de empujar al exilio a los inconformes y aprovechó para dejar clara su posición.
Y espero no tener que hablar mucho más de este tema, además de mi solidaridad con los otros vilipendiados en la prensa y en los medios oficiales, es que si esto es una práctica, si esto es una estrategia para empujarme al exilio, bueno, pues déjenme decirles, señores vilipendiadores, señores creadores de estas campañas de difamación, no van a lograrlo. Nací en esta isla, vivo en esta isla y espero un día muy lejano, por allá, por 100 años, esparzan mis cenizas bajo alguna mata de guayaba o de una planta de yagruma en esta isla. Mientras tanto, seguiré haciendo periodismo, porque para mí el periodismo no es un trabajo, es una pasión.
El gobierno cubano arreció estas campañas contra los activistas cubanos a raíz del acontecimiento que desató la protesta de San Isidro. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y un juzgado de primera instancia en Palma de Mallorca, en España, admitió la aplicación de la demanda de Central Santa Lucía contra Cuba y la empresa Gaviota, propiedad del conglomerado militar Gaesa, dentro del procedimiento de la demanda contra Meliá Hoteles International por la explotación de unos terrenos en la isla.
La ampliación de la demanda se produce después de que la jueza dictase un auto en el que declaraba la existencia de un litis consorcio pasivo. Con esto requería a la demandante que ampliara la demanda contra el Estado de Cuba y Gaviota.
Una condición básica para que la acción planteada por Central Santa Lucía pueda prosperar es la previa declaración de la ilicitud del título de propiedad que el Estado de Cuba ostenta sobre los terrenos de Playa Esmeralda, así señala la jueza. Demostrarlo podría provocar la consideración de los beneficios que Meliá obtiene por la explotación de estos terrenos como constitutivos de un enriquecimiento injusto o sin causa. Y a las 12:12, estamos ya en momento de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Siempre la tiene con nosotros Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ariane? Buenas tardes. Saludos a Paul, a Patricia y a los amigos de Radio Martí. Y sin más, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, un amplio centro de altas presiones domina las aguas del Golfo de México y el norte de la Florida con condiciones del tiempo muy estables. Pero en la mañana del viernes, un nuevo frente frío abandonará el sur de Texas, penetrando las aguas del noroeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del sábado, arribando a las provincias orientales cubanas en la mañana del domingo. Para Cuba continuarán los nublados sobre las provincias occidentales con algunas lluvias y chubascos, poca nubosidad en el resto de las provincias. Las mínimas estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas en hora de la tarde entre los 26 y los 29. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Dos 12:14, vamos a noticias de los Estados Unidos.
Y el presidente Donald Trump se convirtió en el primer mandatario de la nación en ser llevado a juicio político dos veces. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
La Cámara de Representantes aprobó este miércoles impugnar a Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
On this vote, the eyes are two...
Ella dice que en el voto 232 votan a favor y 197 votan en contra. 10 republicanos votaron a favor de la medida. Pelosi enviará ahora el artículo de juicio político al Senado, aunque el momento no está claro. La destitución parece poco probable antes de la toma de posición el 20 de enero del presidente electo Joe Biden, ya que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que no traerá al Senado de regreso antes del 19 de enero. Aún así, McConnell no ha descartado votar para condenar a Trump. En una nota a sus compañeros senadores republicanos, justo antes de que la Cámara comenzara a votar, dijo que está indeciso. Si el Senado procede con un juicio y condenan a Trump, obviamente no se le puede sacar de un cargo que no ocupa, pero el Senado pudiera llevar a cabo una votación sujeta solo a una simple mayoría para prohibirle postularse nuevamente a un cargo público. Mientras tanto, el presidente Trump, en un comunicado difundido por la Casa Blanca, pidió a sus seguidores no incurrir en la violencia ni romper la ley en los próximos días ante las múltiples informaciones que apuntan a nuevas concentraciones armadas antes de la investidura de Joe Biden. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Y Joe Biden exhortó al Senado a que trabaje en otros asuntos importantes para el país mientras se ocupa con sus responsabilidades relacionadas con el juicio presidencial.
El presidente electo dijo esto después que la Cámara de Representantes votara a favor del juicio, haciendo del presidente Trump el primero en la historia de los Estados Unidos en ser enjuiciado dos veces.
Y el Senado de Estados Unidos no puede llevar a cabo un juicio político justo o serio al presidente Donald Trump en los pocos días que restan antes que deje el cargo. Así lo dijo un líder republicano el miércoles. Escuchemos sus declaraciones.
El presidente del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, informó en un comunicado el miércoles que la Cámara Alta no puede llevar a cabo un juicio político justo o serio en contra del mandatario Donald Trump, quien termina su mandato el 20 de enero, cuando Joe Biden será investido. McConnell aseguró que de acuerdo a los procedimientos y precedentes en el Senado se requiere de más tiempo para llevar a cabo un juicio de destitución contra Trump, que es acusado por la Cámara de Representantes controlada por los demócratas por incitar a insurrección en la toma del Capitolio por sus partidarios. El presidente del Senado afirmó en el comunicado que incluso si el proceso comenzara esta semana y se moviera velozmente, no habrá un veredicto hasta que el presidente ya haya dejado el cargo. McConnell advirtió que no llamará a sesión extraordinaria antes del 19 de enero, cuando está previsto que el Senado vuelva a sesionar.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:18, vamos a noticias de América Latina.
Reporteros Sin Fronteras denunció firmemente los recientes ataques del gobierno de Nicolás Maduro contra varios medios de comunicación críticos e independientes que han conducido en concreto al cese de las actividades de un canal de televisión en línea.
En un comunicado divulgado el miércoles, la organización civilista añade que la persecución de voces disidentes tiene consecuencias dramáticas tanto para la libertad de información como para toda la población de Venezuela.
Asimismo, la agrupación indica que la cadena de televisión online BPI-TV se vio obligada a anunciar el 10 de enero el cierre temporal de sus actividades en territorio venezolano.
Durante la intervención, que no había sido anunciada, los funcionarios de Conatel y CENIAT se incautaron de todo el equipamiento de la redacción, o sea, sistemas de transmisión, cámaras, computadoras, y llevaron a cabo numerosos interrogatorios entre los empleados de la cadena.
Según la organización venezolana Espacio Público, solo en el año 2020 se vieron obligados a cerrar 17 medios digitales de información y 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa publicada por Reporteros Sin Fronteras. fronteras en el año 2020.
Y seguimos hablando de Venezuela. Allí la comunidad científica venezolana ha solicitado transparencia en torno a la vacuna rusa y los procedimientos del proceso de obtención, así como la validación de parte de la Organización Mundial de la Salud antes que sea usada en el país. El informe lo envía desde Caracas Carolina Alcalde.
El Ministerio de Salud del gobierno en disputa aprobó el uso de la Sputnik V, la vacuna rusa contra el COVID-19, convirtiéndose en el tercer país latinoamericano en registrar el medicamento a pesar de la preocupación de la comunidad científica venezolana, que ha denunciado una gran opacidad en relación a la naturaleza de la vacuna. Unidades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría y miembro de la Academia Nacional de Medicina, alerta que las personas podrían tomar la decisión de no vacunarse por desconfianza. Por su parte, el médico infectólogo Julio Castro subrayó que se están haciendo esfuerzos para lograr que Venezuela entre al sistema COVAX, una alianza internacional para la adquisición y financiamiento de vacunas, y opina que la que esté disponible es la que debe aplicarse porque no habrá disponibilidad de muchas.
Mi sugerencia es que cuando venga la primera vacuna que usted tenga cerca, póngasela. Si es la rusa y tenemos los estudios publicados de la efectividad y seguridad de la vacuna rusa, que yo aspiro que estén publicados relativamente pronto, yo diría en las próximas semanas, un mes y medio en el peor de los casos, y demuestra que es segura y que es efectiva, y usted está en la lista, póngase la vacuna.
Ciudadanos consultados por La Voz de América como Nicolás dicen no estar dispuestos a someterse a la vacuna rusa.
Más que todo porque al ser la rusa no conozco la procedencia de la marca, y esa sería la razón por la cual no la estaría poniendo.
Esta semana el presidente Nicolás Maduro anunció que pronto estarán llegando a Venezuela 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para iniciar una vacunación masiva de los sectores más necesitados, luego de que en diciembre su gobierno firmara un contrato con Rusia. Maduro también alertó que se registra un incremento lento y ligero de los casos de COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y de Venezuela nos vamos a Centroamérica. La vicepresidenta de Nicaragua pide a la comunidad internacional respeto al proceso electoral y arremete contra posibles candidatos opositores a la presidencia. Desde Managua, el informe lo trae Daliana Ocaña.
La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, hizo eco del reciente discurso emitido por el presidente Daniel Ortega y pidió a la comunidad internacional respeto para el proceso electoral que se vive en el país y que culminará el 7 de noviembre con la elección de un presidente, vicepresidente y diputados ante la Asamblea Nacional. Durante sus acostumbrados discursos informativos, Murillo, que también es coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, ha dedicado largos sermones a los opositores y a la comunidad internacional, advirtiendo que el gobierno no permitirá que les arrebaten sus derechos.
De respeto, que es lo que reclamamos al mundo. No interferencia, no pretender dirigir los destinos de otras naciones.
En sus intervenciones, la vicepresidenta también dedica tiempo para atacar a los opositores, especialmente a quienes trabajan en la búsqueda de un candidato para la CIA presidencial.
Porque un montón de ungidos andan por ahí. ¿Ungidos por quién? Porque agachados son y ven de paz.
Pero por mucho, esto es lo menos que la vicepresidenta ha dicho a los opositores, ya que también los ha calificado como minúsculos, vandálicos y otros calificativos. La socióloga María Teresa Blandón califica el discurso de Murillo como temeroso y defensivo.
Es decir, Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen miedo de que la oposición pueda ponerse de acuerdo para lanzar una candidatura.
La comunidad internacional observa el proceso electoral en Nicaragua con la esperanza de que sea una salida a la crisis social y política que por más de 2 años ha vivido el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y nos vamos hasta Ecuador. Una autoridad electoral ordenó la suspensión inmediata de la propaganda política del partido Unión por la Esperanza del candidato presidencial Andrés Arauz, en la que aparece el expresidente Rafael Correa sentenciado por corrupción. Jorge Orellana tiene el informe.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador reconoció errores en más de 6 millones de papeletas presidenciales, en las que se incluyó un logotipo que no correspondía al movimiento amigo. El candidato presidencial en Ecuador, Andrés Arauz, defensor y amigo de Rafael Correa, reaccionó luego de que las autoridades electorales ordenaran suspender de inmediato la propaganda política de ese partido que mostraba la imagen del expresidente Rafael Correa. Andrés Arauz, candidato presidencial de Unión por la Esperanza, dijo:
con la censura de varios spots publicitarios aquí en la provincia de Pichincha, en donde consta la imagen de Rafael Correa. Eso, en términos de los artículos 19 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es claramente una violación.
El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, señaló que los fondos de promoción electoral en ningún caso deben convertirse en promoción de una persona externa y acusada de delitos de corrupción, como es el caso de Rafael Correa.
La publicidad no puede contar con la presencia, en este caso, del expresidente Correa.
Los ecuatorianos elegirán el próximo 7 de febrero al sucesor del presidente Lenín Moreno y a 137 miembros de la Asamblea Nacional que asumirán en mayo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Con 25 minutos, noticias internacionales y comenzamos en Hong Kong.
Efectivamente, en esa ciudad la policía detuvo el jueves a 11 personas bajo sospecha de ayudar a 12 activistas pro-democráticos que intentaron huir a Taiwán en lancha rápida el año pasado.
Medios locales informaron que 8 hombres y 3 mujeres fueron detenidos, entre ellos Daniel Wong, un conocido abogado y activista de derechos humanos. Wong publicó en su página de Facebook el jueves por la mañana que la policía había llegado a su apartamento para arrestarlo.
Los mencionados 12 activistas fueron arrestados en agosto del año 2020 por la Guardia Costera China mientras intentaban escapar a Taiwán. Muchos activistas prodemocráticos de Hong Kong han huido a Taiwán, la isla autogobernada y reclamada por China por temor a que fueran castigados por sus actividades, especialmente bajo la nueva y dura ley de seguridad nacional aprobada por el gobierno central chino en junio.
Seguimos en Asia. La violencia contra los periodistas en Afganistán aumentó un 10%. En el año 2020 en comparación con el 2019, tras haberse producido 130 ataques contra informadores que causaron 11 muertos, con un incremento además de los asesinatos selectivos.
Así lo dio a conocer la organización Nine, dedicada al seguimiento de la libertad de prensa en Afganistán. Su director ejecutivo dijo que estos ataques están teniendo consecuencias devastadoras para la libertad de prensa, obligando a algunos periodistas a abandonar el país o a autocensurarse en el caso de continuar ejerciendo el oficio en Afganistán.
Según la organización, cerca de 60 periodistas dejaron de trabajar en los medios en las últimas 2 semanas. En los casi 20 años de guerra afgana, las autoridades solo han esclarecido 69 de los 1.500 casos registrados de violencia contra los periodistas, así acotó.
Y Gran Bretaña extrema medidas de precaución frente a una nueva posible cepa del COVID-19 proveniente de Brasil. El reporte lo presenta Yoconda Tapia desde Washington.
El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, admitió que el gobierno estaba buscando las formas de evitar que una variante del nuevo coronavirus encontrado en Brasil ingrese al Reino Unido.
Estamos preocupados por la nueva variante brasileña y por eso ya tenemos medidas estrictas, como saben, para proteger a este país de nuevas infecciones que vienen del exterior. Estamos tomando medidas para hacerlo con respecto a la variante brasileña. Creo que es justo decir que todavía tenemos muchas preguntas sobre esa variante.
El Ministerio de Salud de Japón advirtió el fin de semana que había detectado una nueva cepa del COVID-19 en 4 viajeros del estado brasileño de Amazonas que presentaba 12 mutaciones, incluyendo una que también se encuentra en variantes altamente infecciosas descubiertas en Gran Bretaña y Sudáfrica. Patrick Vallance, el principal asesor científico del Reino Unido, dijo que la mutación brasileña parecía tener algunas de las características de las otras variantes del nuevo coronavirus. Lo que estamos viendo es que están apareciendo mutaciones en todo el mundo que son bastante similares en términos de cambios, dijo al programa Peston de ITV, agregando que la cepa brasileña parecía tener similitudes con la sudafricana. Vallance agregó que no había evidencia de que ninguna de las nuevas variantes hicieran la enfermedad más severa. Los cambios que estamos viendo con las variantes están en gran parte relacionados con el aumento de la transmisión. Hace más fácil el contagio de una persona a otra, dijo. El experto británico comentó que no había pruebas de que las vacunas fueran ineficaces contra la cepa que ha provocado un aumento de las infecciones en Gran Bretaña, pero dijo que no sabían con certeza si ese sería el caso de la cepa sudafricana o la brasileña. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Iniciamos ya la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es jueves 14 de enero del año 2021 y aquí estamos con usted como cada día, con las informaciones que nos han llegado de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer las consideraciones que hace un economista sobre la grave situación económica que se vive en Cuba y sobre todo que se ha complicado con la llamada tarea de ordenamiento y, por supuesto, el imparable rebrote de los casos de contagio de coronavirus. Una triste noticia también: en la madrugada del 13 de enero ocurrió otro nuevo caso de feminicidio en la isla. Tendremos los detalles con Marta Adela Tamayo y también lo que dijo el senador cubano-americano por la Florida, Marco Rubio, con respecto a lo que prevé de un cambio de política hacia Cuba. De eso y mucho más estaremos hablando aquí y, por supuesto, hoy en la Noticia en Perspectiva nos va a estar acompañando nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez. Nos estará ampliando mucho más sobre el informe que presentó Human Rights Watch con respecto a Cuba. Así que acompáñenos hasta la una, que aquí estaremos con usted, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Tom Madariaga, Patricia Martínez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Alex Rivero están allí atrás en la retaguardia, en la redacción y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y el Paul Speed. Ya nos vamos, Otón. 12:32, Noticias de Cuba.
La grave situación económica de Cuba se complica con la llamada tarea ordenamiento y el rebrote del COVID-19. José Luis Ramos amplía en el siguiente reportaje.
Cuba llega a una crisis en medio de una crisis. La llamada tarea de ordenamiento se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la economía y pueblo cubano. La situación es sumamente grave, afirmó Hildebrando Chaviano, activista político cubano.
Todo lo que están haciendo no es más que los mismos remiendos que han hecho siempre. No va a resolver nada con lo que están haciendo. Va incluso a agravar los padecimientos de la población. Es lo que están haciendo.
El sistema de economía estatal centralizada es disfuncional. Lo comprobaron los rusos, chinos y vietnamitas. Las autoridades cubanas pueden resolver el problema, apuntó.
Sin mucho pudor, sin lástima, hay que abandonar el sistema estatal centralizado, que no funciona, ni va a funcionar jamás. No va a haber milagro que haga que eso funcione. Entonces quieren aumentar la productividad haciendo disparates, ¿no? Como es este de aumentar salarios para cobrarlos por otra parte, pero bueno, hay más dinero circulante. Quiere decir que va a haber inflación. Si hay inflación, el hermano de la inflación es el desempleo. Va a haber más desempleo y así es una crisis agravada. Dentro de la crisis ya hemos caído en otra crisis de la cual ellos no van a ser capaces de salir nunca.
Señaló Chaviano que la economía cubana estaba afectada con problemas de ineficiencia propia y la COVID-19 ha venido a agudizar aún más la crisis.
No, ahora dicen que los cubanos son los que tienen la culpa, incluso hasta de esto que está ocurriendo con la COVID. Hay un rebrote grande y ellos siempre tratan de quedar limpios. Es el único gobierno que no es culpable de nada. O son los enemigos internos o son los enemigos externos. Pero ellos no tienen la culpa nunca. Y así no vamos a resolver nunca nada.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos también a otra información de la isla. Agricultores independientes en la región oriental de Cuba entregaron alimentos a la población en la continuación de una campaña para frenar la hambruna y sobre todo romper lo que califican como bloqueo que impone el propio régimen. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Ante el agravamiento del déficit alimentario en Cuba, el campesinado independiente ayuda a compensar la carencia. En Santiago de Cuba y Guantánamo, un grupo de campesinos repartió carne de cerdo, frijoles, yuca y tomates al sector poblacional más necesitado.
Nosotros, los campesinos independientes, emprendedores y consumidores, decidimos ser los reyes magos de nuestro país, pues ya le exigimos al régimen las 5 medidas en las cuales podemos acabar con la hambruna y hacer en caso omiso.
Libertad para la producción, distribución de nuestros productos. 2. Libertad para fijar los precios de nuestros productos de acuerdo al mercado. 3. Libertad para importar y exportar directamente incluso de Estados Unidos, donde está comprobado que sus leyes no lo impiden por nuestra condición de campesinos independientes. 4. Eliminar por 10 años todos los impuestos a productores y procesadores de alimentos. 5. Entregar títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas.
Impulsada por la Liga de Campesinos Independientes y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, la iniciativa es parte de la campaña Sin Tierra No Hay País, un reclamo de los agricultores independientes en la isla a la distribución de productos sin mediación del Estado, que importa el 80% de sus alimentos por incapacidad para producirlos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Ya en la madrugada del 13 de enero ocurrió un nuevo caso de femicidio en la isla. Una mujer fue asesinada por su pareja en su hogar del reparto del Coco en Holguín. Marta Adela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, da los detalles.
Lamentamos sobre este feminicidio ocurrido en Cuba, en este caso en la provincia de Holguín, en el reparto del Coco, donde la víctima, Virgen Leiva Espinosa, ha dejado una niña pequeña de 2 años que la misma permaneció, es decir, que estuvo mirando en el momento que ocurrían los hechos. Nosotras, como mujeres defensoras de derechos humanos, de los asuntos de la mujer, condenamos todos estos actos que han venido ocurriendo en todo este año 2020 y ya inicia el 2021 con este nuevo caso de feminicidio. La plataforma de Yo Sí Te Creo en Cuba, pues contactó con, es decir, con las personas en el sitio y con sus colaboradoras y pudieron, bueno, pues hacerse eco de esta situación. Desde la Red Femenina de Cuba, nosotras también pudimos corroborar la información y, bueno, es lo que ha sucedido. Nos preocupa también y nos molesta mucho que desde la Federación de Mujeres Cubanas no se habla de esto, de esta situación, no se habla de esta violencia feminicida que existe en Cuba. Es decir, se continúa invisibilizando, enajenando, tapando todo lo que ocurre con relación a la violencia de género en la Cuba de hoy, a la violencia machista, a todo esto. Nos preocupa también que hasta el 2028, pues en el actual cronograma legislativo, como hemos venido denunciando en otros momentos, no se tenga en cuenta, no se ha tenido en cuenta que se legisle, ¿no?, por una ley de género. Y que más bien lo que se recibe por parte del Estado cubano hacia las plataformas feministas en Cuba, las que trabajamos de carácter independiente, como Yo Sí Te Creo en Cuba, la Red Femenina, la Alianza Cubana por la Inclusión, lo que nosotras recibimos como activistas que denunciamos toda esta situación, cada vez más es represión y una violencia política constante por parte de los órganos represivos para que no denunciemos esta situación.
Nos vamos a otra información. En una entrevista con la periodista Gloria Ordaz de Telemundo 51, el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, dejó claro su aprobación a la reinserción de Cuba como nación patrocinadora del terrorismo, un cambio que fue hecho por el Departamento de Estado el pasado lunes.
Eso es algo que yo he pedido por años, que yo aprobé. Yo apoyo eso al 100%, dijo el legislador cubano-americano. Y en cuanto a posibles cambios en las políticas hacia Cuba por parte de la entrante administración de Joe Biden, Rubio señaló: Yo no creo que haya duda que va a haber un cambio. Ojalá que no sea un cambio completamente regresando a lo de Barack Obama, porque eso no estaba funcionando, dijo.
Rubio agregó que la tiranía cubana en este momento enfrenta unas presiones enormes, extraordinarias, en momentos en que una nueva generación de cubanos se hace sentir y abre caminos reclamando libertad y modernidad.
En ese contexto, dijo Marco Rubio, darle apoyo al régimen a través de actividad económica, la cual simplemente va a caer en las manos de los militares que controlan el partido, sería un gran error, acotó.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana, la ARC, emitió un comunicado en el que agradece y felicita al diputado costarricense Dragos Donalescu por el fuerte reclamo hecho a la Cancillería de Costa Rica al señalarle el origen y comportamiento criminal del régimen comunista de Cuba.
De acuerdo con la Asamblea, Donalescu recordó a la Cancillería de Costa Rica que el pueblo costarricense es solidario con el dolor del pueblo cubano y que Costa Rica, a través de su historia, ha sido siempre ejemplo de libertad y democracia para el mundo y que rechaza las dictaduras.
La amonestación del diputado Donalescu, dirigida a la Cancillería, fue en reacción al mensaje enviado al régimen cubano el pasado 1 de enero, felicitándoles por el aniversario número 62 de su arribo al poder.
Nunca creí ver a mi país, dijo Donalescu en su comparecencia, felicitando a un régimen que solo en sus inicios fue responsable de múltiples fusilamientos de ciudadanos cubanos, teniendo incluso el descaro, a través del Che Guevara, de defenderlos ante las Naciones Unidas en 1962, señaló.
Y la página digital del régimen, Cuba Debate, arremetió contra la Fundación Gabo por nominar y premiar a periodistas independientes cubanos.
La institución con sede en Cartagena de Indias, Colombia, fue creada por el escritor Gabriel García Márquez en 1995 para impulsar un periodismo innovador, ético y riguroso.
En un artículo divulgado el martes, la publicación comunista recriminó a la entidad de estar manipulada por dependencias vinculadas con la Agencia Central de Inteligencia, con el objetivo de promover la desestabilización en países con gobiernos considerados obstáculos geoestratégicos por Washington.
El 7 de enero se conoció que entre los 40 nominados al galardón de periodismo más importante de Iberoamérica se encuentran los reporteros cubanos de medios independientes Cintia de la Cantera y Alberto Topin de Yuca Bites y Abraham Jiménez Enoa de El Estornudo.
En una nota, la Fundación Gabo aseguró que los trabajos postulados se destacan, de acuerdo con los jurados de la 8ª edición del Premio Gabo, por su sólida investigación y reportería, elevada calidad narrativa y técnica, y capacidad para incomodar al poder al retratar con profundidad, rigurosidad y ética las complejas realidades de América Latina.
Y por otra parte, en su informe anual sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el Instituto CASLA incluyó un capítulo sobre la responsabilidad del gobierno cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos da más detalles en el siguiente informe.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos acogió este jueves la presentación del informe anual del Instituto CASLA sobre los crímenes de lesa humanidad ejecutados por el régimen de Nicolás Maduro, documentados en el año 2020. El informe presentó nuevos patrones y centros clandestinos de tortura y un nuevo capítulo sobre la responsabilidad del régimen cubano en la planificación de la represión e instigación de tales crímenes. La directora del Instituto CASLA, Tamara Suhu, dijo que el informe hace mención especial de testimonios obtenidos en el 2020 sobre civiles y militares que fueron torturados por oficiales cubanos.
Presentamos 3 incidencias en la Corte Penal Internacional donde al menos 20 personas fueron torturadas por oficiales cubanos en presencia de oficiales venezolanos. Unos fueron torturados en las instalaciones de Fuerte Tiuna, en Caracas, donde los oficiales cubanos portaban uniformes militares venezolanos, y otros en la sede del DGCIN en Caracas, donde los cubanos tienen una oficina permanente de asesoría en el piso 2. Las víctimas testificaron cómo fueron sometidos a días continuos de golpizas, asfixias, descargas eléctricas, y por lo menos una víctima describió cómo fue violado por un oficial cubano.
Suhu señaló además que en el capítulo 6 del informe exponen parte de los testimonios obtenidos para su denuncia en la Corte Penal de Justicia.
La denuncia son oficiales de la Fuerza Armada y funcionarios públicos formados en Cuba, por ejemplo, en la Escuela de Contrainteligencia Militar Aridis Esteban Nieves Sánchez, ubicada en La Habana, o formados por funcionarios o militares cubanos en Venezuela para aplicar técnicas de adoctrinamiento y control social, infiltración de todas las instituciones civiles y militares, planificación de la represión sistemática e inducción y participación directa en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
La directora del Instituto Casla citó a uno de los testigos, quien dijo que todos los métodos de hostigamiento, persecución, manipulación, control, espionaje y tortura dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales tienen sello cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:44, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariana. Buenas tardes, Paul. Un gustazo, como siempre, estar acá con ustedes. Bueno, compartiendo con toda la audiencia en Cuba las noticias. Vamos a, en el espacio de hoy, vamos a hacer un recorrido por Santiago y La Habana. Y Guantánamo, quizás, mente, por el ángulo que quiero manejar en el espacio del siguiente, porque bueno, hemos estado cubriendo distintas facetas de toda esta cuestión del COVID. ¿Cómo anda la cuestión de las colas para abastecimiento en medio de esto? Porque la comida sigue pésima.
Sí.
Y de eso vamos a hablar en esas provincias. Sumado a esto, el Centro de Derechos Humanos que dirige Marta Beatriz Roca en la capital cubana acaba de emitir, y no debemos confundirnos porque es el informe anual, el compendio de los 12 meses, y vamos a analizar en el espacio, bueno, los pormenores de cuáles son los puntos más destacados. Y también, sumado a todo esto, lo que nos proponemos, hay un pastor apostólico que va a querer compartir con nosotros, que como parte de su labor cristiana es ayudar a los feligreses en el Oriente a conseguir medicamentos y quiere alertar sobre una situación que está ocurriendo en Victoria de las Tunas. No hay medicamentos para los diabéticos.
Madre
de ningún
mía.
Tipo. Y personas que necesitan diariamente medicarse.
Sí.
Y no tienen el medicamento. Y es una situación que él quiere alertar de lo que están pasando estas personas ahí. Una enfermedad tan seria que requiere de la medicina en la potencia médica, no hay.
Bueno, pues ya saben ustedes, no se lo pierdan. 2:00 p.m, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. 12:46, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bangkok, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmó que la presidencia del país no es un trabajo para mujeres y que ha desaconsejado a su hija Sara, alcaldesa de la ciudad de Davao, que opte al cargo en las elecciones del próximo año.
Dhaka, al menos 30 miembros de la comunidad rohingya han resultado heridos a causa de un incendio registrado en un campamento de refugiados.
Teherán, las autoridades de Irán han confirmado el inicio de los trabajos para la producción de un combustible fundamentado en el uranio metálico para un reactor de investigación en la capital, en una nueva violación de las cláusulas del acuerdo nuclear firmado en 2015.
Bruselas, el exsecretario de Estado belga para migración, Theo Franken, se ha visto salpicado en un caso de tráfico de personas después que un exconcejal de su partido, la formación nacionalista flamenca NEBA, ha sido condenado a 8 años de cárcel por cobrar miles de euros a sirios cristianos por visados humanitarios.
Bamako, el número de casos a cascos azules muertos en el ataque ejecutado por asaltantes no identificados contra una patrulla de la misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en Mali, en el norte del país africano, ha ascendido a 4.
Con 48 minutos, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva, y un informe publicado por la organización Human Rights Watch detalla las repetidas transgresiones a las libertades de los ciudadanos y las constantes violaciones de los derechos humanos en Cuba. Eso como parte del informe mundial revelado el miércoles. Con los detalles, porque estuvo allí cubriéndolo además, nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez. Carmen, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Agradezco mucho esta oportunidad, Ariane. Efectivamente, ¡ay, feliz año nuevo!
Igual para ti, Carmen.
Gracias.
Igual.
En el día de ayer se ha hecho presentación aquí en Nueva York el informe anual de la organización Human Rights Watch. Human Rights Watch tuvo 2 presentaciones, uno para Europa en una hora más temprana y luego aquí en Nueva York. Y también hubo, pues, como un complemento, la labor del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel, José Miguel Vivanco. Uh-huh. Y quiero hacer un contraste de las cosas que dicen, porque sí. El informe, Ariane dice de que en Cuba, pues donde hay teóricamente la libertad para el derecho a la organización de sindicatos, en realidad eso no sucede.
No.
Hay una represión en contra de los presos, que ahora las familias no le pueden llevar determinado alimento a sus familiares presos. Por otra parte, se emplea la represión, se emplea la táctica de la amenaza para arremeter en contra del activismo y de la disidencia. Uh-huh. Una de las cosas que me llamó la atención que Kenneth Ross, el director ejecutivo de Human Rights Watch, dijo fue que en la opinión de Human Rights Watch, mientras que en Washington no ha habido un énfasis actualmente en los últimos años en relación a los derechos humanos, de que hay países que han hecho coaliciones muy importantes.
Sí.
Y él hizo notar lo que es la coalición del Grupo de Lima, que vela por los derechos humanos en Venezuela. Y también habló, por ejemplo, de uh-huh. una unión diplomática, por ejemplo,
sí.
en la ausencia de ese liderazgo de derechos humanos en Washington, según Human Rights Watch, de que Turquía con Alemania y Francia presionaron a Rusia para que Rusia, por ejemplo, tuviera más cuidado cuando hacía bombardeos sobre la provincia de Idlib,
sí.
donde hay 3 millones de civiles. Mira, Ariane, esto contrasta de lo que dice Kenneth Ross, uh-huh. director ejecutivo de Human Rights Watch, sobre coaliciones en ausencia de lo uh-huh. que ha sido, según Human Rights Watch, el liderazgo de derechos humanos en Washington, a lo que dijo entonces José Miguel Vivanco,
claro.
que dijo, en el caso de Latinoamérica, Vivanco destacó que este país, esta región ha sufrido la consolidación de 3 dictaduras, Venezuela, Nicaragua y Cuba, regímenes que según José Miguel Vivanco están más fuertes que nunca.
Sí.
Y entonces le preguntan, bueno, pero ¿por qué esta ausencia de liderazgo en Latinoamérica que produce, porque si hay ausencia de liderazgo en Washington, ha producido coaliciones de derechos humanos en Latinoamérica? Se habla de la ausencia de liderazgo de los países más poblados, que son fundamentalmente Brasil y México, bajo liderazgo, según José Miguel Vivanco, por líderes populistas, por demagogos. Fíjate en la reacción en Latinoamérica en torno a la consolidación sí. de 3 dictaduras, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Uh-huh. Y que tú sabes, Ariane, que ahora Cuba ingresa o ingresó ya el 1 de enero en el Consejo de Derechos Humanos, la quinta vez
sí.
en 15 años, no obstante las grandes críticas a que La Habana sea uno de los que juzgue los derechos humanos internacionalmente, cuando no es capaz La Habana de fomentar los derechos humanos de sus ciudadanos.
Por supuesto que los viola constantemente a los ciudadanos que viven dentro de Cuba y los propios cubanos que también viven en el exterior, que ven violados sus derechos. Tenemos el caso más reciente, por ejemplo, de la hija de José Daniel Ferrer, que el régimen le impidió entrar en La Habana, simplemente porque se le impidió y punto.
Efectivamente, porque le impidió, porque es una manera de presionar a la familia, porque no solo se presiona al disidente,
claro.
sino también se toman represalias y se hostiga al familiar como una medida para amedrentar al activista que dice, mira, estamos tomando nota sobre lo que hace tu familiar y mira cómo te la vamos a tratar. En este caso, también uno de los informes que realizó ayer la organización, la Sociedad Internacional de Derechos Humanos en Frankfurt, sobre una joven en México,
sí.
una activista, Sandy, y me acuerdo el apellido, uno de sus apellidos es López,
uh-huh.
que fue golpeada y fue arrestada o tomada en medio de la calle por unas personas que hablaban con acento cubano, y que la Sociedad Internacional de Derechos Humanos dice de que el régimen sigue incluso a las familias uh-huh. de los que hacen trabajo de activismo por los derechos humanos en Cuba, que lo hacen en el exterior.
Así es.
Y eso es un tipo de represión que se transmite hacia el exterior, pero que también tiene el foco para amedrentar y hostigar al que está dentro de Cuba abogando por la democracia y derechos humanos. Mira, Ariane, ayer cuando el director de Human Rights Watch, Kenneth Ross, decía que insta a la próxima administración del presidente Joe Biden a que haga los derechos humanos como una piedra angular de su política exterior, instan públicamente a que tome lo que fue aquella decisión de los años 70 del presidente demócrata Jimmy Carter de hacer los derechos humanos como la piedra angular de los de la política exterior estadounidense. En ese momento de que se habla a este nivel aquí en Estados Unidos, que tú sabes, han habido tantos debates y está este país en confrontaciones de ambos partidos, por lo que sea que este no es el momento de hablar de ello, pero están instando de que los derechos humanos prevalezcan en Estados Unidos. En La Habana lo que se hace es dictar, porque el resto del país no conozca el derecho de cada ser humano, siendo a un cubano, ser libre y tener su propia opinión, y tener su propia opinión individual de lo que es la del gobierno cubano.
Definitivamente, porque incluso ese término, derechos humanos, en Cuba es totalmente prohibido decirlo, Carmen. Interesante, de verdad que quiero agradecerte muchísimo que hayas compartido con nosotros estos minutos, que nos hayas aclarado mucho más de lo que sucedió allí, y seguiremos abogando por la libertad de Cuba y, por supuesto, que no se sigan violando los derechos humanos, y necesitamos esa coalición de organizaciones pro derechos humanos que defiendan también la libertad de los cubanos, evidentemente venezolanos, nicaragüense y de toda América Latina en general. Carmen María Rodríguez, gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero del Mediodía. Y ya nos vamos a las noticias de los deportes con Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, friecitas y húmedas.
Bueno, pero aquí estás con nosotros con el calor de los deportes.
Sí, señora. Bueno, vamos a hablar de la NBA, donde el COVID-19 está causando estragos y hay varios juegos que se han pospuesto todos estos días. En el primero de los juegos ayer, el equipo de Dallas, los Mavericks de Dallas, ganaron 104-93 a los Hornets de Charlotte. Luka Doncic fue el mejor anotador de Dallas con 34 puntos. Terry Rozier, el mejor de Charlotte, con 18. En otro partido, los Bucks de Milwaukee se impusieron 110-101 los Pistones de Detroit. Giannis Antetokounmpo, 22 puntos para Milwaukee, mientras que Jeremy Grant también anotó 22 para Detroit. El juego entre el Jazz de Utah y los Magic de Washington fue pospuesto. Y también fue pospuesto el de Magic de Orlando y el de los Celtics de Boston. Boston lleva 4 juegos de forma consecutiva. Está pospuesto porque sus jugadores están enfermos como el COVID-19. En otro partido, los Nets de Brooklyn le ganaron 116-109 a los Knicks de Nueva York. El equipo de Brooklyn tuvo a Kevin Durant como el mejor anotador con 26 puntos y los Knicks de Nueva York tuvieron a Julius Randle con 30. Los Grizzlies de Memphis le ganaron 118-107 a los Timberwolves de Minnesota. Jonas Valanciunas fue el mejor anotador de Memphis. Malik Beasley, el antiguo Heat, 28 puntos anotó para Minnesota. Los Lakers de Los Ángeles anotaron 128-99 y le ganaron el juego al Trueno de Oklahoma. LeBron James, 26 puntos para los Lakers. Chai Gilgeous-Alexander, 17 puntos para el equipo de Oakland. Y finalmente, el equipo de Atlanta y Phoenix no se pudieron ver porque también se puso el juego por la misma razón. Eso es lo que tenemos hoy en deporte.
Con 58 minutos, damos un repaso a algunos de nuestros titulares. Madres cubanas expresan inquietud por el riesgo de contagio del COVID-19 en las escuelas.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares de protección al joven opositor cubano Yandier García Labrada.
Un tribunal español amplía la demanda contra la cadena de hoteles Meliá para incluir al gobierno de Cuba y la sociedad Gaviota S.A. Y así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí Noticias, agradeciéndole su atención. Y nos despedimos el equipo integrado por el ingeniero de sonido Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos...
Ella es Ariane González.
El Spolefil. Gracias por su sintonía, pero no mueva el dial, manténgase con nosotros en Radio Martí. Muy buenas tardes.
Dios los bendiga, hasta la vista.
Martí Noticias.